Cope Valladolid.
Deportes Cope hasta las 4 en la sintonía de la cadena Cope en la provincia de Valladolid. Recuerda, 882 de onda media, 104.5 si nos sintonizas a través de Cope FM. Si nos escuchas desde Iscar, tu frecuencia también en frecuencia modulada es el 101.2. Edición de hoy, jueves 24 de julio del año 2014. Una sesión, la de hoy en Mondariz, que se las ha dejado bien claras Rubí a los jugadores. Aquí el que se relaje se queda por el camino. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente vamos a buscar en este jueves, en este cierre de la prácticamente ya última o penúltima semana del mes de julio, nuestros titulares. El paraje era bucólico, era un entorno maravilloso, apropiado para pasear o disfrutar de una buena jornada gallega. Pero los jugadores del Real Valladolid hoy se van a acordar mucho del campo de golf del balneario de Mondariz, donde han tenido, sin balón de por medio, la que posiblemente sea una de las sesiones menos gratas de la temporada. Sesión solo física, carrera continua, ejercicios de sprint, explosividad, cuestas. Es decir, todo lo que habitualmente a los que hacemos algo de deporte no nos gusta, se les ha concentrado durante casi 90 minutos a los jugadores del Real Valladolid, que seguro que van a agradecer que hoy tengan en la sesión de tarde programado descanso. Y un protagonista que ha cumplido ya 240 partidos con el Real Valladolid, Álvaro Rubio, que dice que a él ahora mismo lo que más le llama la atención es, primero, que el Real Valladolid es el equipo en el que más tiempo ha estado, aunque es un jugador longevo en todos y cada uno de los destinos donde se encuentra. Y segundo, que él, renovando año a año, ahora mismo se encuentra en una situación bastante cómoda, siempre dentro de la humildad, sin tampoco esquivar responsabilidades, las que el brazalete y la veteranía este año les van a dar dentro del vestuario del equipo vallisoletano. Un vestuario que sigue sin presentar ninguna novedad. Bueno, una sí, la que ya te comentábamos esta semana, y es que Diego Ifrán no va a jugar en el Real Valladolid. Te lo decíamos hace dos jornadas y hoy ha terminado por confirmarse que el Club Deportivo Tenerife, que parece que también va en serio, ha incorporado al jugador uruguayo procedente de la Real Sociedad en capítulo de cesión. Mientras, todavía se está a la espera de que se resuelva lo que sea que esté enquistando el tema Mojica, que sigue en Madrid esperando la llamada del Real Valladolid. El club mantiene su estructura de entrenadores de cantera: Chuchi Macón, Paco de la Fuente, Juan Carlos Pereira, Patricio Valles, Sergio Rueda, Daniel Rodríguez, David Bermejo y Roberto Pérez continúan como técnicos de los equipos base del Real Valladolid. Nos iremos hasta Santander. ¿Y qué pintamos allí en Santander? Bueno, pues vamos a conocer cómo es una concentración de árbitros de élite desde dentro, porque allí afortunadamente tenemos a un representante del fútbol de Valladolid. Y que nadie olvide que este año vamos a tener otro equipo en la élite, aunque sea en categoría juvenil. La División de Honor Juvenil contará con la Unión Deportiva Sur, que arranca su trabajo con Jonathan Prado al frente a partir del próximo 1 de agosto. Y te contaremos la representación del Campeonato de España Absoluto de Atletismo por parte del Atletismo Vallisoletano. Van a estar este próximo fin de semana en Alcobendas, desde pruebas cortas como 200 metros lisos hasta el medio fondo como son los 1500. 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes Cope. Comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Llega la tarjeta gratuita Pasión Blanquivioleta.
Una tarjeta de simpatizante válida en todos los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjéalos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Seas o no abonado, solicita gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado, Plaza Mayor 13. Y ahora, del 15 al 31 de julio, tus puntos valen el doble.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
El jueves 31, a partir de las 12:30, desde la Plaza Mayor de Íscar, realizaremos el programa La Mañana de COPE en Valladolid. Marta Bermejo y todo el equipo de La Mañana se desplazarán hasta Íscar para hablar de sus fiestas. Vive la radio en directo con nosotros, en Íscar, en la Plaza Mayor, este jueves 31. ¡Te esperamos!
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, langostino cocido grande kilo, 9,95 euros. Y en charcutería, salchichón o chorizo cular ibérico, primera flores kilo, 6,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Tenemos noticias de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de pintura y revestimiento de fachadas? En Bricomart encontrarás todo lo que necesitas, con un gran volumen de stock, las primeras marcas en pintura y herramientas del pintor y asesoramiento profesional, además de un servicio de tintométrico que te consigue el color que desees al instante. Visita Bricomart en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, prácticamente, Deportes COPE. Vamos allá con la actualidad de un día en el cual el mercado de fichajes sigue bastante tranquilo. Más bien, podríamos decir que poco a poco se empiezan a conocer lo que no va a pasar en el Real Valladolid. Por ejemplo, no va a pasar que llegue Diego Ifrán, porque esta mañana se ha comprometido con el Club Deportivo Tenerife, que indirectamente se ha visto, directa o indirectamente, se ha visto interfiriendo la actualidad del mercado del Real Valladolid en las últimas horas. Por un lado, primero, contratando a Jacobo Sanz, el ex portero del Real Valladolid, una situación que ha hecho que Dani Hernández pierda un destino de cara a una posible salida, y esto esté condicionando ahora mismo la gestión de los porteros. Lo de los porteros parece ser que en lo que menos prisa tiene el Real Valladolid. Una situación, no sé si dadas las características que puede aportar un portero sobre el campo, una cierta independencia, incluso el trabajo es bastante solitario durante la semana con preparador específico para esa demarcación. Bueno, pues lo que quizá Rubi y Braulio Vázquez puedan estar ahora mismo diciendo que es lo que menos prisa corre. Por eso, ayer volvió a decir el director deportivo del Real Valladolid que quiere que cuando el portero venga sea el que realmente ellos quieran. Y ahora el Tenerife se une de nuevo al futuro del Real Valladolid, siendo el destino de uno de los jugadores que en su día habían sonado, pero que el Real Valladolid ya había descartado hace varias jornadas, como es Diego Ifrán, jugador perteneciente a la Real Sociedad, que militó en el Deportivo de La Coruña en capítulo de cedido la pasada semana y que se había vinculado hace tiempo ya al Real Valladolid, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que no ha terminado de cuajar en el equipo albiazul y que ahora va a acabar en el Club Deportivo Tenerife, que se está reforzando de una forma especialmente interesante de cara a esta campaña para convertirse también en una alternativa al ascenso. No sabemos cuándo nos va a tocar con el Club Deportivo Tenerife o contra el Club Deportivo Tenerife, porque esta mañana en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol se ha realizado el sorteo del calendario de Primera División. Ya sabemos cuándo son los Real Madrid-Barça, los Barça-Atlético de Madrid, los Atlético de Madrid-Real Madrid y compañía. Pero hasta esta tarde no sabremos, primero, si la segunda división va a contar con Zaragoza y Murcia. De palabra dicen que van a solucionar los problemas. Ahora mismo, de facto, no tendrían derecho a participar en la segunda división. Y segundo, ¿cuál será el nivel de emparejamientos y el orden de emparejamientos de esa segunda división? Un 24 de julio, pleno verano, en Madrid, a las 5 de la tarde, me parece que no va a ser una noticia que realmente pare rotativas a media tarde de hoy. En cualquier caso, parece ser, insisto, que todo está parado, tan parado como que el Madrid, supongo, sigue Mojica, el jugador del Rayo Vallecano, que sigue a la espera de que se regularice la situación contractual con Verdic o que la administración del Real Valladolid quede bajo la tutela que tenga que quedar para dar definitivamente el paso adelante, sin descartar que lo de Berdych pase ahora a ser accesorio. Es decir, no hay que descartar que Peña, Mojica y Berdych formen parte de la misma plantilla, como ya te comentábamos en el día de ayer. Pero hoy la sesión de entrenamiento ha sido de las de agárrate y no te menees. Sí, vamos a un entorno envidiable, vamos a correr por un campo de golf, pero nadie pensaba que iban a correr tanto y de esa manera. Hasta tal punto de que a los jugadores del Real Valladolid, en algunos casos, les ha faltado incluso aire para poder terminar la sesión. No ha sido el caso de Álvaro Rubio, que esta mañana ha sido quien ha atendido a los medios de comunicación en el hotel, en el balneario de Mondariz, para dar a conocer las impresiones de la plantilla durante las últimas horas. Un Álvaro Rubio que admite que el cansancio se va acumulando y que van a agradecer mucho y muy bien la sesión de descanso programada para esta tarde.
Pues mira, hoy si me preguntas hoy mal, porque después de lo de esta mañana, la verdad que ha sido bastante durillo, pues ahora estamos cansaditos, la verdad, ya son 3-4 días, ya vamos acumulando cansancio y se nota, pero bueno, esta tarde tenemos para recuperar y mañana pues a empezar otra vez. Nos han dicho que era un entorno muy bonito, que íbamos a estar muy bien, muy a gusto, pero la verdad que hoy hemos sufrido. Es de los días que hay que sufrir para estar bien físicamente, para poder aguantar durante todo el año. Y bueno, pues nos ha tocado hoy, ¿no? La verdad que los entrenamientos están siendo fuertes y tal, pero hoy ha sido un poquito más exigente.
Un Álvaro Rubio que va a aprovechar a su manera. Este sí que no va a cambiar demasiado los hábitos la tarde de descanso de hoy.
Yo voy a hacer lo mismo de todos los días. Echarme la siesta, bajar a merendar y descansar porque, bueno, yo estoy hoy cansadete y para mañana va a poder estar en condiciones.
De todos modos, habéis tenido suerte a cierto punto, porque a pesar de la intensidad estáis todos enteros. ¿Tienes alguna novedad de tus compañeros que se puede decir algo?
Sí, no, hoy ha entrenado con todo el mundo. El único día que no entrenó es ayer porque tiene el tobillo un poco fastidiado, pero la verdad que a pesar de que los entrenamientos están siendo exigentes, pues estamos aguantando todos bien. Eso, bueno, pues es que estamos haciendo las cosas bien también, el servicio médico pues nos está ayudando mucho también, o sea que bueno, hasta ahora todo fenomenal, ¿no?
Un Álvaro Rubio que, bueno, pues parece incombustible y que va a estar al menos una temporada más en el Real Valladolid, y ya lo dijo el presidente en Deportes Cope hace varios meses, Álvaro Rubio estará en el Real Valladolid el tiempo que él quiera estar. Vamos a ver si se cumple esa premisa. Ahora, esa decisión unilateralmente la tiene que tomar Braulio Vázquez cuando acabe la temporada, aunque quizá ahí sí que se pueda utilizar el peso del presidente para intentar convencer al director deportivo de que Álvaro Rubio ya es algo más que simplemente un jugador. 240 partidos con el Real Valladolid. Él, naturalmente, quiere estar aquí.
No, más autoridad no. Yo creo que eso un poco lo llevamos todos los que, bueno, pues que más tiempo llevamos, ¿no? Bueno, responsabilidad sí. Siempre, bueno, de aquí a los últimos años siempre la he tenido y bueno, eso siempre, no sé, me considero que tengo que tener responsabilidad para en el equipo, ¿no? Pero bueno, lo demás, pues yo creo que, como hemos hablado, hay gente fantástica y yo creo que en ese sentido no vamos a tener ningún problema, ¿no?
Ya sé que tú no lo sabes, pero te lo digo yo, 240 partidos ya en Liga con el Real Valladolid. ¿Te imaginabas llegar a esta cifra cuando formaste aquel verano de 2006?
No, la verdad que, bueno, siempre pienso ir año a año, ¿no? No, nunca me planteo más allá, ¿no? Entonces, pues, bueno, firmas en un sitio y, bueno, pues estás a gusto, sigues renovando y, bueno, pues la verdad que en todos los sitios que he estado mucho tiempo y he tenido esa suerte y, bueno, aquí es donde más tiempo he estado y la verdad que, bueno, me considero un afortunado de poder estar aquí y de poder seguir disfrutando de este club, ¿no?
¿Recuerdas cuál fue tu primer partido con esta camiseta?
No me acuerdo, macho. No me acuerdo, soy un desastre para todo eso.
Pero bueno, sé. Por lo menos entiendo que lo que sí que quieres es que el último sea dentro de mucho tiempo.
Bueno, ya te digo que voy año a año. ahora pienso en disfrutar de este año, en, bueno, pues al final todos sabemos cuál es el objetivo, que es el ascenso. En un club como este es así, pero tampoco nos queremos obsesionar, porque va a ser un año complicado. La segunda división ahora mismo no es como antes, que hay equipos muy fuertes, y seguir día a día, porque es lo que nos va a llevar a conseguir ese objetivo tan deseado.
Bueno, pues 240 partidos, y Álvaro Rubio no recuerda cuál fue su primer partido con la camiseta del Real Valladolid. Bueno, pues yo sí, porque estuve en él y me acuerdo como si hubiera sido antes de ayer. Fue en Austria, en la concentración de Klagenfurt, cuando el Real Valladolid, entrenado por aquel entonces por José Luis Mendilibar y que se encaminaba a un ascenso meteórico en la temporada 2006-2007, disputó en los mismos campos de entrenamiento un partido que de repente la empresa organizadora se tuvo que sacar de la manga. Un partido ante un conjunto aficionado de la región de Carintia. Yo creo que no habían jugado juntos en su vida. Dudo mucho que las camisetas las tuvieran cada uno en su casa, y el resultado fue de 4-0 a favor del Real Valladolid. Un partido en el que, recuerdo además, marcó el Chino Lozada, aunque luego no recuerdo si empezó o no la temporada con el Real Valladolid, y un encuentro en el que no pudo participar Alberto Marcos, estaba lesionado. Y digo que recuerdo el detalle de que no pudo participar Alberto Marcos al estar lesionado, porque le echó una bronca a Mendilibar de 3 pares de narices por presentarse en el campo de entrenamiento con chanclas. Así era Mendilibar, genio y figura. Bueno, pues aquel fue el primer partido que disputó con la camiseta del Real Valladolid Álvaro Rubio. 4-0 ante la selección de Carintia en los campos de entrenamiento en la concentración de Austria. Hace ya bastantes años. Están de concentración los hombres del Real Valladolid, y los abonados están de concentración 6.115. En la última cifra, después del bocado de datos que cada lunes ofrece la entidad bancaria que activa los carnets del Real Valladolid. ¿Cómo se lee eso desde el club? Hablamos con su director de operaciones, Jorge Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
6.115 a lunes. Yo no sé si en el club tenéis la posibilidad de manejar datos diarios o no.
Pues no, lo que hacemos es recibir los datos que nos envía el banco, que son los que realmente nos dan la información lo más cercana posible a cómo va sucediendo cada día, ¿no? No tenemos diariamente, pero lo único que tenemos diariamente es lo que ocurre en la Plaza Mayor, pero bueno, preferimos esperar a cada lunes para tener unos datos más o menos todo en un conjunto, ¿no?
Y aún sin decir cifras, más o menos, ¿el ritmo de la Plaza Mayor cómo es, Jorge?
Bueno, ahora estamos en el momento de... Aquí casi todos los años la curva que hace las campañas de abonados es similar. Una vez que pasa el periodo incentivado siempre hay un bajón o un estancamiento de las renovaciones, y es entendible porque, bueno, una vez que no entras en ese periodo incentivado y que el carnet no lo vas a utilizar probablemente hasta el Trofeo Ciudad de Valladolid, hasta el primer partido de Liga, pues bueno, como mucha gente espera a que pasen unos días o estas semanas para renovar su abono, pues porque está de vacaciones o porque está en el pueblo o porque no lo va a utilizar de momento el carnet, y entonces, bueno, pues espera. Entonces estos días son más flojos de lo que han venido siendo las semanas anteriores, pero bueno, es lo normal, y todas las temporadas siempre es así, o sea, que eso no nos preocupa. Estamos contentos con la cifra que vamos teniendo, y bueno, estamos muy contentos con el apoyo que vemos que la ciudad de Valladolid está dándole a este nuevo proyecto que el Valladolid y el Real Valladolid tiene, y bueno, pues espero que luego todo se traduzca en llegar a una cifra importante para que el equipo tenga ese apoyo que necesita, y que en segunda división es tan importante para el objetivo, que al final, aunque todos digamos que no nos queremos presionar, todos al final siempre pensamos en que nuestro objetivo es ganar esta liga, como ganamos el año que subimos con Mendilibar, como tú decías antes. Y es ganar una liga, y hace falta ganar muchos partidos, y para eso necesita mucho apoyo de todo tipo y de la afición, el que más.
En cualquier caso, Jorge, siempre se habla, o se intenta, al menos desde los medios, poner una cifra objetivo. En las dos últimas temporadas en las cuales el equipo militó en segunda división, en las dos últimas épocas, 11.000 y mucho, casi 12.000, pero nunca se llegó a 12.000. ¿Podríamos poner ahí la barrera?
Bueno, esa cifra sería muy buena para segunda. Como tú dices, si las últimas temporadas en segunda no lo superamos, el superar esa cifra sería pues para ver que la afición sigue apoyando, y que esos aficionados quieres que el Valladolid tiene, y que el Valladolid va a apostar con ellos, con la oferta que hemos hecho o la propuesta de mantener el precio cuando subamos a primera la temporada que viene, que bueno, yo estoy convencido de que va a ser así, porque estoy muy muy ilusionado con este equipo como aficionado, sobre todo, y yo creo que así va a ser, ¿no? Y será bueno para todos.
En cualquier caso, un buen comienzo de temporada por parte del equipo en Liga puede provocar un repunte. ¿Ha habido temporadas en las cuales haya ocurrido eso, que los primeros tres o cuatro partidos hayan sido buenos en cuanto a resultado y de repente se haya producido una aparición repentina de interesados en abonarse?
Sí, por supuesto. Muchas veces hay gente que bueno puede tener sus dudas sobre el proyecto que estás haciendo, sobre el equipo, sobre cómo funciona el entrenador, los jugadores, y esas dudas que puede tener alguien pues al final se disipan si ganas esos primeros partidos. Todos sabemos que vale tanto el primer partido como el del medio, como el último, porque al final son tres puntos y son importantes todos. Yo creo que es verdad que también tenemos que tener en segunda, que ya lo hemos vivido, desgraciadamente hemos vivido más veces la segunda y sabemos que es muy larga y que el sprint final es lo más importante. No hay nada más que ver esta última temporada de segunda, que el séptimo clasificado
ha
conseguido subir a primera división. O sea, uh-huh. No hablamos ni siquiera del clasificado. Entonces, yo creo que tampoco hay que estar nervioso porque el primer partido, hoy estoy encantado y ojalá ganemos el primero, el segundo, el tercero y todos, ¿no? Pero que tampoco creo que hay que rasgarse las vestiduras porque el primer partido a lo mejor no ocurra lo que todos queremos de ganar, porque esto es muy largo y bueno, si todo el mundo ve cómo son los últimos temporadas en segunda, el último tercio de liga es lo que es realmente importante para llegar ahí, o bien subir directamente o este sistema de playoff que hay ahora mismo que bueno, puede gente pensar que no es muy justo, pero lo que hace es que sea muy competitiva la categoría y hace que muchos equipos hasta ese último momento estén luchando por poder entrar en esa puja por conseguir esa plaza.
Evidentemente. Otro detalle que nos ha dejado el verano es la presentación de las nuevas equipaciones. ¿Cómo ha recibido, no sé si tenéis información desde la tienda oficial del Real Valladolid, cómo ha recibido la afición este nuevo diseño?
Nosotros desde el club no hemos recibido quejas sobre las equipaciones. Creo que la primera equipación, bajo mi gusto, es muy bonita. Yo creo que se ha recibido muy de buenas maneras todos los mensajes que durante el año llegaron sobre la anterior equipación, de que el fondo de la espalda parecía muy blanco, entonces lo hemos convertido en violeta. Creo que es el color del club. Hemos hecho una equipación mucho más violeta y que mucho más se acerca a nuestros colores y a nuestro equipo. La segunda equipación es una equipación que se hace completamente diferente para que no coincida con otros partidos. Yo creo que la segunda equipación sí que hemos oído comentarios de que no se identifica a lo mejor con los colores del club, pero es que las segundas equipaciones no tienen por qué identificarse con los colores del club. Si vemos equipaciones de otros equipos o incluso punteros en primera división, eligen colores llamativos para que sea completamente diferente y no tengan problemas al jugar con el resto de equipos, porque lo que se busca es la no coincidencia con el rival.
Lucio mía, la espalda de la primera equipación, la espalda de la segunda equipación, entre sí no podrían jugar esas dos equipaciones.
Bueno, son dos colores oscuros, pero no tienen nada que ver. Si les ves juntos, verás que hay bastante diferencia.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de ingresos del club en venta de artículos oficiales, sobre todo equipaciones? ¿Es significativo, Jorge?
Bueno, a ver, nosotros no somos un club que pueda ganar muchísimo dinero con el tema de las ventas de equipaciones. Nosotros tenemos un buenísimo acuerdo con un gran comercio de Valladolid, que es Justo Muñoz,
sí,
que la verdad que nos ha permitido crecer mucho en este tema. Hemos pasado de tener una tienda como teníamos hace años a tener 6 puntos de venta. Vamos a tener seguramente sorpresas en los próximos meses y vamos a mejorar mucho este tema. Y la verdad que con eso no nos vamos a hacer ricos. Seguramente que vendiendo camisetas no vamos a ganar mucho dinero, pero yo creo que estamos dando una atención a nuestros abonados de tener muchos más puntos de venta y una atención mucho más profesional y una gestión más profesional de lo que es la venta de los productos.
¿Le habéis puesto una marca de agua como los billetes de 50 a esta camiseta para que no se falsifique o no?
Bueno, lo del tema de la falsificación del año pasado es algo que nunca nos había ocurrido. Siempre hemos pensado que era difícil que un equipo como nosotros, que desgraciadamente no vende una gran cantidad de camisetas, pues se le falsificara, pero bueno, supongo que a alguien le surgiría la oportunidad y decidió hacerlo. Los que fabricaron todavía no han sido sancionados, los que vendieron y distribuyeron sí que han sido detenidos por la policía y están a disposición judicial y el juez dirá lo que tiene que hacer con ellos. Pero sí, es verdad que la camiseta de este año tiene unas medidas de seguridad más altas para para impedir aún más falsificaciones.
Oye, y para terminar, ¿cómo detectasteis esas falsificaciones? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién lo vio? ¿Qué detalle fue el que os llamó la atención?
Bueno, al final fue la venta o distribución del producto, pues se empezó a hacer a través de Internet y de los foros de Internet y a través de Blanquivioletas. Uh-huh. Tuvimos unas primeras noticias de esa venta, de que alguien estaba vendiendo ese producto a través de de esa página o de ese foro, y bueno, pues nos pusimos rápidamente en marcha para poder detectar quién eran las personas que podían escribir, y luego fue la policía a la que pusimos la denuncia, la que encargada de tirar del hilo, como se suele decir, y ver desde dónde podía venir las ventas y quién son los responsables últimos de esa falsificación, que es algo que no se puede hacer. El final del escudo es propiedad del club, es un producto que está patentado y licenciado, y es el club el que cede bien a su marca, como en este momento Hummel es la que tiene cedido ese derecho para poder fabricar productos textiles o para fabricarlo nosotros directamente, pero nadie puede tomarse la licencia de utilizar el escudo como le parezca, como nosotros no podemos utilizar el escudo de tu cadena o el de Coca-Cola o de cualquier otra marca.
Evidentemente, pero mi duda es si no te digo que esa camiseta es falsificada y te la pongo al lado de una oficial, ¿cantaba mucho? ¿Según me hubiera dado cuenta?
No sé si tú te darías cuenta, yo sí me daría cuenta.
Sí, pero ¿cuál era el detalle en el cual te darías cuenta?
Pues hay un detalle, el que más te das cuenta, por ejemplo, aparte de los diferentes tejidos, porque el tejido es diferente, por ejemplo, el escudo de la Liga tiene unos colores diferentes en los colores del logotipo, sí. Y hay otra serie de detalles, todo el tejido, la calidad del tejido es inferior, el tejido más barato.
El detalle secreto no me lo digas para no dar pistas. Jorge, gracias por estas impresiones y por estos balances de pretemporada. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues nos vamos hasta... No sé si será más fresco o no. Hay que dar un viaje. Ahora enseguida te cuento cómo queda el grupo primero de la segunda división B, que esta mañana ya ha quedado definitivamente configurado. No ha habido grandes sorpresas. Y te cuento cómo queda la estructura de entrenadores de cantera del Real Valladolid. Pero antes déjame que salude, pregunte qué tal está alguien que lleva 3 días también a todo tren en la concentración de árbitros de élite. De Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí trabajando duramente para arrancar dentro de poquitas semanas ya la nueva temporada.
¿Más teoría o más práctica en estos días?
Bueno, estos días la verdad es que el primer día ha sido nada más llegar, tuvimos pruebas físicas y ahora, bueno, pues intercalamos un poquito teórica y práctica por las mañanas y por las tardes.
Oye, ¿por qué se ha convertido, y es una pregunta que hago desde la curiosidad, ¿por qué Santander se ha convertido de repente en la capital arbitral de España?
Bueno, pues es un sitio donde nos tratan muy bien, es un sitio donde está todo establecido, y bueno, pues lo que funciona, pues es lo mejor es no cambiarlo. Entonces, como esto está funcionando muy bien, pues no cambiamos.
¿Qué trabajáis? ¿En la zona de la Albericia estáis trabajando?
No, trabajamos dentro del... la Albericia son las pruebas, trabajamos dentro del campo de Sport de Sardinero y en el Hotel Santemar.
Bueno, lo tenéis todo cerquita, ¿no?
Todo cerquita.
Todo cerquita. Y comer en Cantabria no creo que ni uno haya comido mal.
No, además, nosotros ya sabes que estamos concentrados en el hotel.
Sí.
Entonces no podemos movernos mucho.
Pero da igual.
Pero bueno, la verdad es que el hotel se come muy bien y nos trata muy bien, que es lo importante.
El Cantabria, uno que está régimen, come un chuletón.
Sí, bueno, para que nosotros los chuletones, como nos pesan al final, los controles de peso y tal, pues los intentamos cuidar un poquitín.
Oye, pero durante el verano también un árbitro que compatibiliza con su trabajo ordinario la labor arbitral o un asistente tiene vacaciones, y en esas vacaciones también tiene derecho a pasarse. ¿O cuál es la pauta? ¿Se marca a los árbitros también una pauta de trabajo en vacaciones?
Sí, nosotros sí. Yo, por ejemplo... nuestro preparador físico, en el cual pues nos marcan un poquito los días que hay que descansar, y la gente que ya pasamos, entre ellos me incluyo, de 35 años, pues no podemos parar, no nos dejan parar más de 10 días.
Bueno, pero imagino que también te apetecerá irte con tu familia a la playa, a ver el sol, a tumbarte y a comerte un helado, ¿no?
Sí, yo la verdad es que la semana que viene, cuando llegue a Valladolid, pues cogeré y me marcharé con la familia e intentar estar 10 días a pensar de que si te llega un amistoso o te llega cualquier partido internacional, pues te tengas que marchar. Pero bueno, en principio, los primeros 10 días, seguramente de agosto, pues estaré cogeré de vacaciones.
¿Qué consignas nuevas hay en el fútbol este año? ¿La FIFA incorpora algo? ¿Vais a ir con el spray famoso? ¿Cuáles son las novedades?
Eso en principio, mira, estamos suspensos a que nos lleguen. Parece ser que, bueno, los medios dicen que sí, todavía no se ha llegado oficialmente, porque la reunión de hoy era la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Ajá. Entonces hoy nos dirán todo ya mañana ya nos comentan todo lo que hay que hacer, las nuevas normas, las nuevas historias y cómo hay que funcionar, porque nosotros hoy de momento pues estamos repasando un poquito todo lo que es el reglamento, todos los vídeos, todas las bueno, pues una puesta a punto, ¿no? De todas las facetas, y el tema de lo nuevo pues siempre se deja por un poquito para el Mundial.
Se dice que durante el Mundial ya se ha ejecutado, aunque haya pasado un poco inadvertido para el espectador, que el tema del último hombre en situaciones defensivas y el tema de las tarjetas rojas puede ser un poco más flexible ahí el colegiado. ¿Os han dicho algo ya?
No, no, de momento eso ya te digo. En principio nos dirán cuando terminemos aquí, vamos, los últimos dos días, mañana, entre mañana y el sábado, pues haremos las conclusiones y ya el domingo cerramos todo y nos dicen pues esto y esto y esto y ya a partir de ahí empezamos a navegar lo que es la temporada 14-15.
En pretemporada todavía no sabes si tienes algún partido, ¿no?
No, todavía no, porque todavía no se han nombrado, entonces, bueno, pues, no nombran hasta que nos salimos de aquí. Y ahora si llega algún amistoso pues lo haremos, y si llega algún partido por ahí pues también, aunque nos mande, pues ahí estaremos.
Pero ya sabes con quién vas a hacer equipo arbitral este año.
Sí, yo este año estoy en el equipo de Alberto Undiano y nada, pues a funcionar y que nos salga todo bien.
Partidos gordos este año va a haber, ¿eh?
Bueno, lo importante es acertar y que el arbitraje en España siga subiendo como está hasta el momento y bueno, pues seguir acertando y que no te den mucha caña, que es lo importante.
Seguro que sí. Por mi parte ya sabes que te perdono casi todo.
Sí.
Un abrazo, Jesús.
Amigo, me miras como los ojos.
Hasta luego. Bueno, pues el fútbol vallisoletano va a estar representado en primera división, aunque sea desde el plano arbitral, con el asistente con el que acabamos de hablar, con Jesús Zancada Lobato. Y el fútbol vallisoletano va a tener un equipo de esos de toda la vida en división de honor juvenil. Yo recuerdo que en su día estuvo el grupo Empresa Fasa, recuerdo que en su día estuvo el Betis, casi siempre o siempre ha estado el Real Valladolid, y ahora va a estar la Unión Deportiva Cultural Sur. Su técnico, Jonathan Prado, va a seguir este año al frente del equipo. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
No verás la hora, ¿no?, de empezar a trabajar. Imagino que un reto como el que se te presenta para ti tiene que ser algo maravilloso.
Oye, pues sí, pero bueno, de momento estamos aprovechando estos últimos días de vacaciones y ya a partir del día 1 pues nos ponemos las pilas.
Pero ya sabes con qué plantilla cuentas, ¿no?
Sí, bueno, tenemos citados un número importante en pretemporada de jugadores y bueno, a partir de ahí pues hay gente que vendrá a prueba, los cuales les veremos, y una vez que vayamos avanzando en días y en semanas, pues bueno, iremos perfilando lo que será el equipo de la división de honor.
¿Se te ha escapado alguno a otro equipo?
No, de lo que teníamos nosotros se mantiene la base de la temporada pasada, y bueno, de los jugadores de aquí, de la zona de Valladolid, que estamos interesados en todos, salvo un caso que ha habido, que se ha ido al Numancia, pero bueno, siempre un equipo filial, pues bueno, pues al final... Uh-huh. Tiene más nombre que nosotros, un club de barrio, ¿no?
Bueno, un club de barrio, pero que habéis hecho historia, ¿no? Sois, creo que, el cuarto equipo de Valladolid que milita en División de Honor.
Pues sí, la verdad. Es una categoría bonita y que es muy complicado subir, ¿no? Porque al final siempre se habla de que para subir a División de Honor tienes que quedar campeón con una cifra de en torno a los 66, 68 puntos y no es nada fácil, ¿no? Porque estamos hablando de dos terceras partes de los puntos del campeonato.
Al ser territorial, la División de Honor también, imagino que no habrá demasiada diferencia en cuanto a gastos de desplazamiento con respecto a la autonómica, ¿no?, a la Liga Nacional.
Pues la verdad es que lo desconozco, por eso es el tema que lo lleva al club.
Bueno, pero el club ya te habrá dicho que vaya faena que les has hecho o tal y tal con la Sander, ¿no?
No, el club está contento, ¿no? Porque al final, por lo que has dicho tú, es hacer su historia, la primera vez que el club va a jugar en esa categoría, pues al final siempre te gusta, aunque requiera un esfuerzo mayor a la hora de pues buscar ingresos extra con respecto a lo que era la Liga Nacional.
¿Cuántos años tienes, Jonathan?
26.
Tú, imagino que después de haber conseguido lo que has conseguido, a lo mejor sí que te planteas, ¿no?, vivir de esto de entrenar.
Bueno, siempre es bonito, ¿no? Pero ya sabemos que está bastante complicado, ¿no? El mundo del fútbol hoy en día, pues además las categorías donde gente como nosotros podemos entrenar con pues segunda B, tercera, ya que primera y segunda división pues está para los jugadores profesionales, pues es complicado porque esas categorías pues está viendo que cada vez hay más problemas a la hora de económicos, de que los clubes salgan y en competición, y los que salen, pues al final el dinero es complicado para decir vivo sobre el fútbol, ¿no?
Bueno, pero no serías el primer y único caso de pegar el salto después de una buena temporada en segunda división B.
No, eso está claro, ¿no? Si eso nunca se descarta. Si yo sería el primero, ¿no?, que lucho e intento pues por llegar lo más arriba posible, ¿no?
Claro, pero y bueno, tampoco hay que tener prisa. Digo que tampoco hay que tener prisa, ¿no? Mira Arsenio, mira Mendilibar, ¿a qué edad llegaron?
Hay que tener tranquilidad, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Al final lo importante es disfrutar del día a día, con los jugadores, dar el máximo sobre todo para la formación que tienen y a partir de ahí, pues bueno, pues ir subiendo categorías si es posible, ¿no?
Vais a estar en el grupo quinto, ¿no?, con el Valladolid y los de Madrid.
Sí, Valladolid, Madrid y los extremeños, creo que es.
Uf, el Real Madrid en el Felicísimo, ¿quién te lo iba a decir a ti?
Pues sí, la verdad, ¿no? Esa frase fue muy típica, ¿no?, las últimas jornadas cuando estaba ya cerquita de conseguir el ascenso, ¿no?, de que venía el Madrid al Felicísimo, ¿no?, un campo además tan pequeño como es, que pues iban a decir que de dónde venían, ¿no?
Bueno, pues vienen a... ¿no? Bueno, pues vienen a jugar contra un equipo muy digno, honrado y que se ha ganado igual que ellos el estar ahí en el campo. Así que no.
Y a ponérselo difícil.
Y a ponérselo muy, muy difícil. Trabajo, ¿les vas a dar mucha tralla a los chavales a partir del día uno?
Nosotros, el cuerpo técnico, lo que buscamos es un poquito empezar con esas 5 semanas a la competición. Entonces, por eso propusimos mejor lo del día uno, pues para la gente el mes de julio intentar pues que todos estuviesen de vacaciones y a partir del día uno tener la mayor número de jugadores posibles, que en este caso va a ser así, porque apenas nos va a fallar gente. Y a partir de ahí, pues bueno, pues un poquito similar a lo que veníamos trabajando en años anteriores con Liga Nacional, jugar 2 partidos a la semana, entrenar el resto de los días y bueno, pues para compensar un poquito el no haber empezado mejor el 28 de julio, pues bueno, tendremos alguna doble sesión, pero bueno, siempre buscando un poquito la forma de trabajo nuestra, ¿no?
Que os vamos a seguir, que os lo habéis ganado. Jonathan, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Jonathan Prado, el técnico de la Unión Deportiva Cultural Sur, que va a tener enfrente a Chuchi Macón, que va a entrenar a la División de Honor Juvenil A del Real Valladolid. Paco de la Fuente lo hará con el Juvenil B. Pereira lo hará con el Cadete A. El Cadete B será para Patricio Valles. Hacemos una pausa. Nos quedan 2 minutos para llegar a las 4. Enseguida nos vamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Llega la tarjeta gratuita Pasión Blanquivioleta.
Una tarjeta de simpatizante válida en todos los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjéalos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Seas o no abonado, solicita gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado, Plaza Mayor 13. Y ahora, del 15 al 31 de julio, tus puntos valen el doble.
El jueves 31, a partir de las 12:30, desde la Plaza Mayor de Íscar, realizaremos el programa La Mañana de COPE en Valladolid. Marta Bermejo y todo el equipo de La Mañana se desplazarán hasta Íscar para hablar de sus fiestas. Vive la radio en directo con nosotros, en Íscar, en la Plaza Mayor, este jueves 31. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues el Valladolid, el Atlético Astorga, el Burgos, el Guijuelo, el Zamora de Castilla y León, menudo elenco. De Asturias, el Lealtad, el Marino de Luanco, el Avilés, el Real Oviedo, el Sporting B y la Unión Popular de Langreo. Gallegos, el Celta B, el Coruso, el Racing de Ferrol, el Compostela y el Somozas. De La Rioja, el Logroñés y de Cantabria, el Tropezón de Thanos. Esos son los rivales que va a tener el Real Valladolid dentro de su grupo de Segunda División B. Una competición preciosa donde esperemos que los filiales nos dé la medida de lo que realmente son capaces de hacer. Llegamos a las 4, no te lo pierdas porque sigue la programación en la COPE con la tarde. María José Navarro.